Buen día, Alejandro. Un gusto saludarte a vos y a todos los oyentes de Radio La Unión.
Creo que fui en el camino correcto o me equivoqué en algún dato.
Sí, así es, como sabes, porque le hicieron de hecho bastante seguimiento desde La Unión siempre a todo el proceso. Lo que inicialmente fue una nota de solicitud de acceso a la información se convirtió en un amparo constitucional, con lo que se dio inicio a un proceso judicial. Pero entendiendo también que los responsables de controlar la gestión municipal y de pedir informes y otro tipo de documentaciones a la Intendencia Municipal son los concejales miembros de la Junta, es que ahora con esta nueva Junta Municipal, también para mover el caso un poco a nivel interno, yo decidí ayer ingresar una solicitud a los concejales. Obviamente la nota fue dirigida al presidente de la Junta porque es lo que corresponde por el proceso, ¿verdad? Por el procedimiento administrativo, pero con la idea un poco de que los concejales opositores a mi hecho tomen por qué no los mismos que le apoyan, ¿verdad? Tomen esa iniciativa de transparentar un poco la gestión y pedirle informe sobre este caso en particular, por el cual todavía no se entregó la totalidad de la información.
Consulta nada más, tomando en cuenta de que en estas elecciones municipales el Partido Colorado tuvo una amplia mayoría y esto se ratifica con los 15 concejales que hay en la Junta. ¿Te parece que de repente, más allá de los concejales de la oposición que puedan de alguna u otra manera formar parte también de esta Junta, internamente pensás que pudiera llegar a tener eco o hay que esperar?
Bueno, en primer lugar, decir que yo creo que el Partido Colorado tiene 20 concejales, no 15. Uh-huh. 15 fueron electos por la chapa del Partido Colorado y 5 alquilaron la chapa del Partido Liberal o usaron la chapa del Partido Liberal. O sea, llamémosle como estamos, ¿verdad? Pero tiene 20 concejales en la Junta, porque los 5 del Partido Liberal votan de forma a veces más disciplinada que los propios Colorados, ¿verdad? Iniciativas que tiene el intendente, eso por un lado. Por otro lado, como yo soy cerrista, siempre pienso que la esperanza es lo último que se pierde, más después del partido del sábado, ¿verdad?
Sí.
Entonces, claro que tengo la confianza en que algún concejal o alguna concejala va a hacerse eco de este pedido, por eso yo también lo publicaba en redes sociales para que sea de público conocimiento y tome este pedido, que es mi solicitud, y se trate en el pleno, porque eso yo pedí al final, que se trate en el pleno en la próxima sesión y que le pidan un informe con un plazo no mayor a 8 días que la Junta Municipal pueda fijar, ¿verdad? Porque lo que vimos, y lastimosamente por el nivel de política que hace nuestro intendente municipal, ya hace poco más de una semana él me respondía en redes sociales a la madrugada, un sábado de madrugada, diciendo nosotros ya entregamos toda la información. Y eso es una mentira y pretende confundir a la ciudadanía claramente, porque el total de la información no está entregada. Yo me preguntaba, de hecho, ¿dónde tenés el recibido mío? Porque yo no recibí ningún tipo de documentación como establece la sentencia judicial, que dice que me tiene que ser entregada a mí como persona demandante en soporte papel. Y por otro lado, lo publicado tiene una planilla que ellos mismos elaboraron que no llega ni a 7.000 millones, ¿verdad? Y ante esa confusión que pretende instalar el intendente, yo espero que los concejales tengan suficiente fuerza para hacerse sentir, para hacerse eco y para contribuir a la búsqueda de la transparencia de esta gestión municipal que apenas empieza.
De esa primera parte de documentaciones que había solicitado y que de alguna u otra forma luego alzaron en el sitio web correspondiente, ¿qué más falta como para poder completar y tener justamente completa la documentación?
Bueno, y nosotros estamos hablando de información que se solicitó en torno al rubro 831, que son los fondos destinados para emergencia. Sí. Esto en el 2020 inicialmente eran de unos 16.595 y monedita 1.000 millones, ¿verdad? 16.595.000 millones, exactamente. Y eso tuvo una ampliación allá por septiembre, es la ordenanza, si mal no recuerdo, 311, puedo verificar, de 4.000 millones. Es decir, quedaron más de 21.000 millones, casi 22.000, estamos hablando de 3 millones de dólares aproximadamente, Alejandro. Uh-huh. Lo suficiente para pagar una campaña municipal, por ejemplo. Entonces, creemos que es importante que sea transparente el total. Lo que hoy está publicado no llega a la suma de 7.000 millones. Son menos de 7.000 millones. Con lo cual, yo digo, bueno, falta rendir. Puede que no hayan ejecutado el total de los 21.595 millones, bueno, perfecto. El jefe de gabinete en algún momento había dicho son 18.000. Pero si fueran 18.000, todavía falta documentación por 11.000 millones. O sea, todavía falta mucha documentación verdaderamente, y es importante que exijamos que el total sea entregado y que no nos distraigan con apenas 7.000. Porque si solo con 7.000 millones o menos de 7.000 millones encontramos tantas irregularidades ya, y digo encontramos porque algunas las encontré yo con mi equipo, otros por supuesto que los medios de comunicación y los periodistas que hicieron investigación también fueron encontrando un sinfín de irregularidades, se publicaron en este informe técnico de Contraloría que salió la semana pasada. Imagínense todo lo que podríamos encontrar en esos 11.000 millones faltantes, o más tal vez, ¿verdad? Y certifico acá es la ordenanza 311/2020, la que amplía 4.000 millones, y ahí es donde queda ese monto de casi 22.000, ¿verdad? Entonces es importante que exijamos la entrega al total de la información realmente.
¿Hay algo que te parece que están queriendo ocultar, por eso no dan pie justamente para entregar estos pedidos, Giovanna?
Por supuesto, o sea, esta frase tan sonada que nos quedó en la mente a todos, el que nada debe, nada teme, cierto, es una mentira por parte de ellos, porque si nada deben, ¿por qué no entregan la información? Es decir, ¿cuál es el objetivo de esconder? El objetivo de esconder es cuando, de ocultar información, es cuando tenés algo que esconder o algo que temer definitivamente. Y de hecho que ni siquiera la documentación sobre los 7.000 millones está completa, ¿verdad? Ayer yo revisaba, hay por ejemplo cheques, instrumentos de pago que están faltantes respecto a algunas facturas y algunas otras cuestiones que no están también tan completas, por ejemplo ninguno, y creo que es uno de los puntos que Contraloría observó, yo estoy leyendo el informe de Contraloría, tiene más de 140 páginas, es por ejemplo que hay compras que se hicieron, no contrataciones, mejor dicho, que se hicieron, por supuesto, con compras directas con los fondos de emergencia, porque son fondos que se usan para hacer compras directas, donde no hay criterios de elección, es decir, la municipalidad no justifica por qué le compró a Pepito y por qué no le compró a Fernandito los insumos que compró. Y tiene que haber un criterio de selección de empresas, incluso hay algunas empresas que saltaron que ya estaban penalizadas por la DNCP y aún así la municipalidad recurrió, o que no tenían solvencia para la prestación de ese servicio y la municipalidad recurrió a comprar de esas empresas. Clanes familiares enteros, la empresa una es de la hija, la otra es del hermano, del papá, del tío, ¿verdad? Así completamente con familias enteras que distribuían 3-4 empresas para proveer servicios. Eso es realmente inadmisible. Y llama la atención también la cantidad de afiliados colorados que prestaron servicios o que vendieron insumos al municipio. Porque si uno empieza a filtrar, y eso yo me di cuenta de eso por un control que hicieron internautas, ¿verdad? O sea, veo en redes sociales, en Twitter, y empiezo a verificar porque están los números de cédula de los proveedores. Efectivamente, el 90% de ellos son correligionarios. Es decir, hablamos del mismo esquema de corrupción que está instalado en el país y más que nunca enquistado en la municipalidad, donde se premia a algunos operadores políticos probablemente o a correligionarios en detrimento de toda la ciudadanía. Porque al final la siguiente pregunta que nos hacemos es, todos esos insumos que compró la municipalidad, ¿dónde están? Los detergentes, en hecho, dice que él tiró a las calles para desinfectar, ¿verdad? Cuando la misma municipalidad en ese momento decía, no tiren insumos químicos a la calle. Bueno, ahora él sale a decir que él tiró el detergente de oro a la calle.
Yo por lo menos en mi barrio no he visto que se haya hecho eso. Conste que yo en el centro.
Ni yo en mi barrio. Y si empezamos a hablar y juntamos 2-3 representantes de cada barrio, nadie nunca vio. Los kits de alimentos, concretamente en cada una de las contrataciones dicen, son kits de alimentos para comedores del bañado, de los bañados. Y yo recorrí el bañado durante toda la campaña, la gente me decía, acá no tuvimos ningún apoyo de la municipalidad, ¿verdad? Después, otro tipo de cosas, los saturómetros que yo denuncié ante Contraloría y que yo denuncié ante la SENAC, que por cierto desestimó la denuncia diciendo que no se puede meter en cuestiones municipales cuando tiene un convenio vigente, estamos hablando de la Secretaría Nacional de Anticorrupción, que no quiere investigar posibles hechos de corrupción, ¿verdad? Los saturómetros, que el propio ministro de Salud salió a decir, nunca usamos saturómetros proveídos por la municipalidad. Todos los saturómetros que usamos fueron adquiridos por el Ministerio de Salud. Y de hecho el comparativo de precios que yo hice con las adquisiciones que hizo el Ministerio de Salud. Es decir, a medida que avanzamos con la auditoría de los documentos, cada vez se encuentran más cuestiones. Y es verdaderamente llamativo cómo ellos hicieron esto de forma absolutamente excepcional, esperando que nadie investigue y que sigan campantemente robando de las arcas municipales.
Gracias, Joana, por estos minutos.
Muchas gracias, Alejandro. Un saludo a toda la audiencia. Joana.